Hola Lore, bienvenida a este espacio para emprendedores, para profesionales, para que nos compartan su historia laboral, sus cambios laborales y así podamos inspirar a otras personas a que inicien un camino laboral que las apasione, que potencie su relación con el dinero. Bienvenida por estar acá.
Ay, gracias, Tami. Gracias por la invitación. Me encanta.
Bueno, buenísimo. Te quiero presentar porque la verdad que, bueno, nos conectamos a través de mi hermana. Porque era su compañera de la secundaria, pero me pareció muy valiosa toda tu formación como cantante, compositora, como fundadora de una escuela de canto. Y además estás haciendo tu primer libro, estuve ahí
Ay,
investigando.
sí. Sí, qué nervios.
Qué nervios, bueno, pero la verdad que estás iniciando proyectos hermosos y ya los que tenés en curso, y quería que nos compartas acá cómo llegaste a crear tu profesión, lo que haces actualmente. Y
Gracias, Tami. ¿Qué?
y la,
No,
pri
te
la pri yo te hago como la primera pregunta que siempre hago es ¿cuál fue tu punto de inflexión o el cambio más importante que tuviste? Que dijiste, bueno, acá cambié mi vida laboral.
hay algo que me pasa, que siempre digo que soy una agradecida, que siempre supe qué quería. Y eso no es
Ah, es
algo
un
tan
montón.
habitual, ¿no? Es un
Claro.
montón, porque tengo como una vocación muy fuerte como cantante y después, más adelante en mi vida, fui encontrando la de docente, ¿no? La de acompañar procesos de otros. Pero eso me facilitó un montón el camino, esto de
Claro.
saber por dónde. Y el momento de inflexión, trabajé igual cuando salí del colegio,
Sí.
secundario, empecé a trabajar en oficinas, como la mayoría, ¿no? Esto de, creo que era cadeta a los 18 años.
Sí.
Y trabajé en oficinas, perdón, tengo una tos con
Es el
acá mi
clima,
garganta.
es la época, sí.
Empecé a trabajar en oficinas y trabajé en relación de dependencia desde mis 18 hasta mis 30.
¿Verdad?
Mientras estudiaba música, mientras estudiaba yoga, porque también soy profe de yoga. O sea,
Claro.
siempre tuve como un espacio para lo que a mí me gustaba. Y después los últimos años fueron conviviendo la docencia, fui dando clases de canto en mi casa y eso,
Sí.
mientras trabajaba en una oficina. Y
Mira.
el punto de inflexión fue a los 30, vieron que los cambios de
Sí,
década
sí,
medio
sí, sí.
que producen estas cosas. Fue a los 30, en esa época estaba en pareja y mi pareja me dijo, Lore, dejá la oficina y empezá a vivir de lo que te gusta, porque ya tenía mucha actividad fuera de mi trabajo.
Claro.
Fue un miedo bárbaro, ¿no? Esto de la costumbre del sueldo. También yo vengo de familia súper tradicional, entonces, ¿cómo vas a dejar un puesto en donde ganás bastante bien? Donde... Y
Claro.
ese es un punto de inflexión. Creo que sentir el apoyo también, Leo se llama mi ex, sentir el apoyo de Leo en ese momento fue súper importante
Sí.
y me animé a dar el paso
Bien.
y ahí nació La Voz Cantada en el 2009, que es la escuela de canto. Y en esa época también había abierto una escuela de yoga que se llamaba Casa Alma Yoga. Así
Ah,
que ese fue el momento de inflexión cuando dije, bueno, ok, voy a vivir
mira.
de lo mío.
Bueno, me encanta primero reconocer como este gran paso de ya saber qué es lo que querías hacer.
Sí.
Que muchas veces hay que iniciar esa búsqueda. En mi caso yo tuve que buscarlo, como
Claro.
anotarme en diferentes cursos, fue más de grande.
Claro.
Pero también el tiempo, ¿no? En la convivencia entre las dos cosas, ¿no? Como esa, una doble personalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sentías que era algo así?
Sabés que la parte contable, siempre me dediqué a lo contable aparte, me encantaba. Entonces, sí, es una doble personalidad. Hoy día también la sigo llevando porque tengo una escuela con una estructura grande.
Claro.
Ahora estoy trabajando con mi hermana en equipo y hace esa parte mi hermana, pero
Bien.
añares, o sea, hace 15 años, casi 15 años que tiene la escuela y 14 llevé todo yo. Este año se sumó mi hermana. Así que
Claro.
sigue conviviendo y me llevo bien, o sea, no es que trabajaba de algo que no me gustaba, sino que no era lo mío.
Bien. Claro. Sí.
Era
Hoy,
como un
hoy.
tipo de tip, ¿no? Salía de una oficina y me iba a hacer música o, no sé, iba a grabar un disco o iba
Claro.
a armar cursos para mi escuela. Sí, es un cambio de chip total.
Sí. Y yo siempre digo que para hacer ese doble esfuerzo, que convivan esos proyectos, tiene que ser con algo que realmente te movilice mucho, que te apasione, que te guste, porque si no, es inviable, no se puede sostener en el tiempo.
Totalmente, y aparte sí es algo que haces extra de tu trabajo habitual, es por ahí. O sea, si vos elegís destinar tu tiempo a crear algo nuevo que te apasiona, y claramente es el camino, si no estarías haciendo otra cosa, no sé, paseando.
Sí, es re importante.
Así
y me encanta porque ya, o sea, tenés todo un recorrido con tu escuela de canto, y quiero saber cuáles fueron las principales trabas que tuviste que superar en este camino de construir, de pasar de la relación de dependencia, de venir quizás ya de un mandato familiar, también cultural, más tradicional,
sí.
Y empezar por tu cuenta, digamos, que es otra mentalidad, que es otra rutina. ¿Cuáles fueron las trabas que tenés más patente?
Hay en las distintas áreas de nuestras vidas, soy más insegura en otras. En lo laboral tengo mucha seguridad. Okay. Entonces, siempre emprendí pensando que iba a funcionar. O sea, las cosas que uno adquiere de más grande, yo ya las tenía, pero porque es un área que para mí es segura. Tengo ahí como algo de mucha, mucha seguridad. Pero sí, tuve que luchar con el no hagas esto, te va a ir mal, y si no podés vivir de esto, y como con las voces externas más que internas.
Claro.
Y hay algo que también tiene que ver con mi personalidad, es que esto de demostrar, ¿no? Que no está bueno el tener que demostrarle al otro, pero me salía como, bueno, yo voy a poder, yo sé que sí, y quizá esto, ¿no? El miedo de la mirada ajena. Eso, como eso estaba ahí. Y después, como cosa a vencer, son horas de laburo, Tami. O sea, mucho tiempo. Yo daba cursos hasta los domingos. Cada alumno que llegaba, lo abrazaba. Venía. Y eran horas y horas de trabajar. Y cuando se me venía un curso nuevo de escribirlo. Muchas horas de trabajo. Que creo que hay que estar súper dispuesto, ¿no? Y por eso es importante que te apasione lo que haces, porque si no, no, viste, falta ese empuje. Pero es eso, como las voces externas y la cantidad de horas que dedicaba, fue como mucho, mucho tiempo los primeros años invertidos, mucho.
Claro. Sí, y que me encanta que arrancaste esto de, son varios años de formación y esa seguridad que me dio de haberme dedicado desde siempre a esto que ya sabía que era lo que quería.
Sí.
Y también esto de la mirada del otro, que es algo que a mí también me pasó y por momentos me sigue pasando. ¿Cómo lo empezaste a gestionar o qué herramientas usaste? Porque el otro día justo leí un posteo tuyo que hablabas del mostrarse, ¿no? Como el miedo a exponerse, y lo reconvertías y lo resignificabas al... En lugar de uno estar pensando, me estoy mostrando, me estoy exponiendo a hacer algo, es más un compartir lo que sé, lo que me gusta. Entonces me llegó esa distinción. Entonces, no sé si aplicaste algo en particular, como hubo un cambio ahí en esa mentalidad para gestionar esos miedos que siempre van a estar cuando uno hace algo nuevo.
Es que eso en realidad salió de un coacheo a cantantes, ¿no?
Claro.
Porque está mucho este freno, este miedo de la mirada externa, ¿viste que en las escuelas de canto dicen muestra de fin de año de alumnos? Yo no uso esa palabra, porque para mí ya tiene una connotación medio extraña, no me gusta para nada. Entonces era eso, porque hay muchas cantantes que estoy acompañando que tienen esto de, bueno, necesito mostrarme, necesito subir un video, necesito que me vean, pero me da cosa, no sé qué, y para mí el problema es el enfoque. Es eso, ¿no? Es como, no es mostrarte, estás compartiendo lo que sentís cuando cantás, compartiendo una poesía, compartiendo quién sos a través de la música. ¿Viste? Como correr el foco de ahí. Y eso me sirve en todo.
Es
lo hermoso de enseñar, de acompañar procesos, en este caso artísticos, es que todo se aplica a la vida. Entonces siempre me vengo como me bajo una ficha buenísima.
Claro.
Y lo vamos hablando y trabajando con los alumnos, sí.
Me encantó. ¿Y hubo alguna herramienta que te ayudó para gestionar esto o para acompañar a otras personas también a que sientas más cómodas mostrando su trabajo, su lado más artístico? yo doy como mi ejemplo esto de el coaching ontológico, ¿no? Bueno, yo cuando me formé, cuando empecé, como atravesé todo ese conocimiento, fue como un antes y un después en mi vida. ¿Hubo alguna herramienta vos que te ayudó en ese proceso?
Un montón.
O varias, puede ser.
Un montón, porque también paralelamente siempre desde la adolescencia desarrollé un camino espiritual muy fuerte, muy relacionado con la filosofía oriental, con el yoga. Siempre esas dos cosas me acompañaron toda la vida. Así que para mí fue una herramienta fundamental la espiritualidad en sí. Y después, como decís vos, lo del coaching ontológico es algo que estudié un poquito el año pasado, hice un año de coaching ontológico, y fue como una especie de, para lo que es acompañar al otro en planes de acción y en, buenísimo, pues ya venía trabajándolo sin tener ese sustento. Claro. Así que creo que el combo sería la espiritualidad y el estudio, o sea, el formarme en cosas que aporten a lo que ya estoy haciendo, ¿no? Me fui a estudiar afuera también, hice como muchas cosas que tienen que ver con más base, ¿no? Sentir que puedo ofrecer más. Eso.
Claro. Oh, me encantó. Y esta conexión con lo espiritual, que es tan importante en el sentido que cuando uno va creando su camino profesional, en algunos momentos, sobre todo cuando uno está más desconectado con sí mismo, empieza a ponerse como capas, ¿no? Y después cuando se da cuenta que está en una situación que no le gusta, no sabe por dónde empezar. Entonces, me parece esto que compartas, que esta filosofía te ayudó, que la reconexión con uno mismo, el autoconocimiento, la herramienta que quiere usar cada uno, es de alguna manera el camino para volverse a encontrar con una misma y justamente conectar con eso que nos apasiona hacer.
Exacto, es que el conocerte es lo que hace que sepas por dónde. ¿Por dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está mi fortaleza? ¿Qué tengo para ofrecerle al mundo? Sí. Porque esto de expertas en dinero, ¿no? Está buenísimo. Es como un resultado. Yo lo vivo. En mi camino lo vivo como un resultado. La parte económica. Y creo que la base está en hacer algo en lo que realmente crees. Porque también eso se percibe del otro lado. Si yo enseñara o acompañara solo con herramientas, porque sí, porque está de moda, pero que no creo, para mí no funcionaría. O sea, yo estoy convencida de que tiene que ser algo en lo que creas y que tengas esa seguridad interior en lo que haces. Que te hagas sentir bien, ¿no? Que estés como orgullosa, que te sientas honesta, ser auténtica. Viste todo un camino así hermoso.
Sí. Y si una no se conoce, no puede, digamos, compartirlo con otros. Entonces, ese es el camino.
Pero aparte, ¿cómo vas a vivir auténticamente si no sabes quién sos o qué querés? Que tampoco es tan fácil, no es que digo, ay, yo re sé quién soy. No digo eso, pero sí hay una búsqueda. Mis últimos años tienen que ver mucho con la palabra autenticidad. Mucho, mucho. Para mí, en lo auténtico es en donde está la perlita, ¿no? Es ahí, en lo auténtico.
Sí. ¿Y cómo viviste, porque ya hace 14, 15 años que tenés tu escuela, como el proceso de cambio? Porque ahora me pongo a pensar, ¿no? Las redes sociales cambiaron un montón, la forma de mostrar tu trabajo también. Entonces, ¿cómo viviste ese proceso de transformación? ¿Cómo te fuiste adaptando a través del tiempo? Porque uno también puede pensar cuando trabaja o quiere lanzarse a trabajar de manera independiente, este pensamiento de incertidumbre, ¿no? Bueno, no sé si esto va a ser a largo plazo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar acá en Argentina también? Como que le sumamos eso.
Todos los condimentos. yo siento que la pandemia me trajo un cambio radical a la escuela, al formato y también a lo que tengo para ofrecer. En cuanto al camino, desde el inicio de la escuela, lo que fue sumando y agregando cosas o marcando el camino, para mí siempre fue la necesidad del estudiante. Yo me fijaba qué estaba necesitando y fuimos creciendo juntos. Entonces, así fueron naciendo cursos, naciendo enfoques, naciendo capacitaciones, como que fui creciendo con los estudiantes. Y la pandemia me obligó a adaptarme a los nuevos tiempos.
Porque era todo presencial lo tuyo.
Acá, claro, era todo presencial, todo presencial. La formación, doy una formación para vocal coaches, que dura 9 meses. Eso yo antes lo daba presencial, y tenía un grupito de 3 chicos o 3 personas a la mañana y otro de 3 a la tarde. Era como todo más chiquito.
Sí.
Y cuando me voy de gira a cantar a Europa, y cuando vuelvo, pandemia. Ok, listo. Claro. No tengo un peso, porque aparte había vuelto.
Claro.
Volví con poquito dinero, dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué está sucediendo acá? Y yo ya tenía la idea de adaptar la formación de vocal coaches al formato online. Dije, en algún momento lo tengo que hacer, porque es por acá. Y la pandemia me aceleró el proceso. Fue como, Lorena, ahora.
Claro.
Y me senté e hice toda una adaptación del material a los nuevos tiempos.
Claro.
Estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo y fue... Siempre sentí que la formación de vocal coaches era mi punto fuerte. Pues me gusta mucho formar gente, como claro. Era mi punto fuerte y eso me identificaba, porque era algo distinto a lo que ofrecen otros lugares, ¿no? Es encontrar cuál es tu perla, como qué, claro. ¿Cuál es?
Sí.
Y bueno, y el primer año de pandemia fue de una manera, al otro, y fue siempre en crecimiento. Entonces ahora es el fuerte de la escuela y es lo que es el sello de la escuela, el formar profes. Y me adapté.
Excelente.
Me adapté, viste, como que no te quedaba otra. Sí. Y aparte soy muy de armas tomar, así que dije, bueno, listo, hay que hacerlo, punto. Sí. Y
somos arianas. Descubrimos, para los que creen en la astrología, somos arianas.
Pero a mí, mira, el 14 fue que nos... El 19 de marzo fue como encerrados.
Sí.
¿No? Yo cumplo años el 22 de marzo. El 22 hice una reunión por Zoom que yo nunca había usado, porque ya me había investigado todo Zoom para ver cómo podía trabajar. Hice una reunión con músicos, eran 80 músicos, y yo explicando Zoom, porque yo me había estudiado toda la plataforma para que puedan laburar. Así que mirá si no se agregaría.
Claro. Iniciativa a full. Sí, la verdad. Y también como... hay que valorar el estar predispuesto a aprender permanentemente, como colocarse en ese lugar de aprendiz y decir, bueno, pará, no sé. O sea, yo hice todo presencial y, bueno, muchos hicieron ese cambio, otros fueron y volvieron, o les llevó más tiempo, pero como esa predisposición a aprender siempre tiene que estar en todo cambio.
Me encanta. Para mí es como mi motor. El ay, esto no lo sé, quiero saber. Es un motor enorme en mi vida el aprender, así que... Sí,
genial.
Sí. Bien. Le da mucha alegría a mis días eso.
Sí. Y un tema que se me vino a la mente tiene que ver con el darte a conocer, porque al principio, en lo presencial, ¿cómo empezaste?
Porque... ¡Ay, qué lindo! Me haces acordar. Oh, me encanta.
Porque hay muchas mujeres, las que acompaño, que quieren empezar en paralelo a su trabajo de la dependencia, su emprendimiento, algo propio, complementarlo para después ver cómo crece. Y creo que es una duda frecuente esto. Bueno, sí, tengo mi idea, sé que quiero hacer algo, pero ¿cómo arranco? ¿No? ¿Cómo empiezo a darme a conocer?
En lo que es presencial, yo cuando empecé repartíamos postales bien, viste, lindo diseño, qué sé yo.
Sí.
Siempre viví en Palermo, ¿no? El barrio Palermo. Entonces repartíamos postales en todos los barcitos, confiterías de Palermo, le decíamos, ¿podemos dejar una pilita? Todo hice, porque en esa época todavía Instagram, olvídate, claro. No existía. Y después para las emprendedoras actuales, y sí, redes, y sobre todo redes humanas, ¿no? Es como, bueno, estoy empezando con este emprendimiento, hacer un lindo flyer y mandarlo a sus amigos, pedirles que lo hagan circular, ir armando de a poco un mailing, usar las redes. A mí me sirvió mucho. También otra cosa que me sirvió es clases gratuitas. Clases gratuitas que no las hago muy habitualmente porque para mí el trabajo tiene un valor económico y no es algo que me encante. No es que doy todo el tiempo clases gratuitas, pero sí de temas que creo que está bueno compartir como más abiertamente, que no sean tan técnicos desde lo vocal, ¿no? Entonces, a veces en Instagram digo que se anoten en clases gratuitas, así también vas armando un mailing, te conocen tu onda, porque también para estudiar con alguien tenés que tener feeling, si no, Decir, no, no me la banco esta piba 9 meses. No la banco. Entonces está bueno porque así el otro te conoce, sabe cómo es tu forma de comunicarte.
Sí.
Y ir abriendo.
Sí, hay un montón de alternativas y veo que...
Publicidad también. Yo hago publicidad actualmente. En Instagram hago publicidad de las formaciones. A mí me sirvió un montón. Porque aparte, no solo para llegar a otros lugares del mundo, o sea, a otros países, sino que hay mucha gente en el interior del país que no tiene acceso a este tipo de formaciones. Entonces tengo de casi todas las provincias gente. Creo que estamos casi toda Argentina en distintas formaciones que doy. Eso sirve un montón también.
Claro, buenísimo, me encanta. Y además tenés alumnos de otros países, o sea, como abrir el abanico que en lo presencial es muy difícil.
Fue un cambio enorme también. O sea, cuando pasé a este formato online, aparte lo que tiene, como es una formación, no tiene una cuestión tan de práctica vocal, me parece que es ideal el formato. Por eso digo que hay que creer en lo que hacemos. O sea, es ideal para estar ahí conectados online y que sirva el material que recibís. Así que, sí, llegás, fue un crecimiento enorme, enorme, enorme. Estoy muy contenta.
Bien, ahí van unos tips para... Está la vieja escuela de repartir unos volantitos por el barrio y si no, redes.
Todas hice. ¿Qué cosa no hice?
No, está buenísimo. Es que cuando... Digamos, hay que tener esa iniciativa, ¿no? Y si alguien quiere emprender, tiene que tener presente que es esa mentalidad de, bueno, ir hacia adelante, buscar alternativas, opciones, de accionar y hacerlo aún con miedo, porque el miedo va a estar.
Es que para emprender es eso, es entusiasmo y pasión, y creer en lo que haces. Para mí es fundamental creer en lo que haces. Si vas a acompañar procesos de otros, saber que podés ayudar, ¿no? Tener como... Claro. Creer en lo que haces es lo que hace que llegue a la gente. Pues si no, viste que esas cosas se ven en el otro.
Sí, 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 buenísimo. Y volviendo a hablar de tu emprendimiento en cuanto a cómo es tu profesión actualmente, a cómo es tu trabajo como emprendedora. Un día normal tuyo. ¿Cómo lo desarrollas? ¿O va variando?
Es que es una etapa distinta de mi vida porque estoy eligiendo vivir en otro lugar, entonces también estoy en... Y me armé este año para conectar solamente y dar formaciones los días jueves. Entonces yo digo que soy una jubilada de 44 años. Digo, soy una semi-jubilada. No, en realidad es eso, como tengo una estructura armada para este año en lo que es conexión, en clase en sí, estar poco tiempo. Pero todos los días hago cosas.
Claro.
Todos los días hago cosas con respecto a la escuela. Y ya estoy armando cursos nuevos para el año próximo. Y estoy haciendo toda la producción, el escribirlos. Así que un día mío tiene que ver mucho con el generar para el año que viene.
Claro.
Sobre todo ahora, porque hay gente que empieza tipo octubre, noviembre. No, yo ya a mitad de año, ahí pasadito, estoy armando todo el año siguiente. Y digo, ¿por dónde quiero ir el año próximo? No lo doy como algo automático. Para mí la escuela no es algo automático. Es por dónde. Y después para todo lo presencial tengo un equipo. Trabajo con un equipo de 12 profesoras que dan clases presenciales de canto, cada una en su propio espacio. Así que también es la coordinación de eso, hay varias cositas.
¿Y cómo es esa coordinación? ¿Vos armaste un equipo de profesoras que están en diferentes lugares del país?
Están casi todas en capital, hay algunas de provincia. De la gente que se formó conmigo, voy chusmeando, viste que mientras van cursando digo, ay, me encanta la energía de esta persona, me parece que es re estudiosa, que no sé, voy viendo. Y después, generalmente le ofrezco alguna. Hay gente que estudia la formación que ya es profesora, que lo toma para tener nuevas herramientas, entonces ya tiene también otra experiencia. Y cuando terminan las cursadas suelo decir, ay, ¿querés trabajar conmigo? voy armando ahí equipo. Cada una está, sí, cada una en su espacio.
Pero con tu marca, la marca de tu escuela.
Claro, la voz cantada, exactamente. Llegan a través... generalmente de Instagram, llegan los estudiantes a través de Instagram. El primer filtro o contacto es mi hermana Marina, que es la coordinadora, que este año se sumó como coordinadora, que antes hacía todo yo y ahora también es un tema aprender a soltar. Me cuesta porque soy como, quiero estar en todo. Pero Mari es el primer contacto y después es quien dice para dónde, dependiendo del estilo del cantante, el estilo del profe, poner como las zonas, un montón de cosas.
Claro.
Y después hablo yo, por supuesto, hablo yo con los alumnos de la escuela. Pero esa es la forma de trabajar.
¿Pero estudiaste algo de negocios? Porque veo como diferentes puntos en los que, digamos, hay diferentes modelos de negocios que estás aplicando y me parece que, bueno, quiero preguntarte si lo hiciste intuitivamente o aprendiste y viste ejemplos de ese tipo.
No estudié nada de negocios, pero me reconozco con una idea comercial en lo artístico, digamos.
Claro.
Me veo que me sale enseguida. O sea, me sale el poder unir las dos cosas. Pero no estudié nada de negocios. Sí, claro. Trabajé administrativo y contable durante muchos años. Entonces, esa estructura de una empresa la entiendo. Entiendo la estructura de una empresa.
Claro.
Y el resto, un poco intuitivamente, con coaching también, el tema de los planes de acción y de... Hay un montón de cosas que me sirvieron, pero mucho intuitivo de tener 44 años también, qué sé yo. De estar siempre trabajando, ¿viste? De mucho laburo.
Sí. No, está buenísimo, me encanta, porque digamos, son diferentes, tenés como diferentes líneas de negocio. Y la verdad que quería saber si era algo más que se fue dando en el proceso. Y sobre todo en un rubro más conectado con lo artístico, porque también hay mucho tabú en cuanto a cómo voy a generar ingresos
dedicándome al arte. Lo hablo un montón en la formación de profes, porque es como entender que no está mal que vos sos tu propia empresa. Porque es algo que le cuesta mucho al artista, ¿viste? Como, ay, no. Empresa, ay no, negocio, pero sí, sos tu propia empresa. Entonces romper con esas creencias locas que nos pusieron de, ay, si haces arte y te importa el dinero, sos un, no sé, sos un vendido. No, hacé lo que sientas, hacelo desde el corazón, pero dale una estructura. Y también algo que le pasa mucho al profe, porque generalmente el profe es artista, le cuesta cobrar. No sé cómo decirle que me pague, no sé cómo. Son temas que tocamos un montón en la formación, porque el vínculo con el dinero es algo que suele costar al artista mucho, mucho, mucho.
Sí, hay mucho trabajo ahí y bueno, en lo artístico aparece seguido. Entonces, bueno, una de las preguntas que siempre hago es esto de cómo trabajaron su relación con el dinero. Y bueno, acá ya me lo estás compartiendo, trabajaste tus creencias también. Creo que vale la pena mencionar el resignificar lo que hiciste antes, porque no fue como un empezar de cero, sino que tomaste esa experiencia y lo aplicaste a lo tuyo también.
Sí, y algo que me pasa es que está todo ligado, Tami, porque si vos crees en lo que haces, ves el valor de lo que haces. Entonces, y al ver el valor de lo que haces, no te da vergüenza cobrar. El tema de la vergüenza también está ligado como un poco en esto de estar convencido de lo que estás haciendo.
Claro.
Entonces, es algo que por suerte, yo les decía, siempre hablo con los chicos, como, ¿cómo te va a dar vergüenza cobrar? ¿Cómo? Es una locura, ¿entendés? Hay que desapegarse de la emocionalidad que le ponemos al tema del dinero. Sí. Es, hola, ya es 10 de mes, todavía no recibí tu transferencia, ¿me la mandás? Gracias. Listo, ¿viste cómo?
Sí.
No es que le estás diciendo al otro algo malo, es, no, cobro del 1 al 10, es 11, me mandás el dinero, gracias, ya está. No, ni por eso te van a dejar de querer, ni por eso van a cortar. Es como que se genera una cosa re rara y muy rara.
Sí, el miedo, el tabú de no hablar, de no saber ni cuánto ganás, ni cuánto cobrás, o sí, ahora que, digamos, estamos en un periodo inflacionario que tenés que ajustar los precios también, entonces como eso implica comunicar constantemente, que es diferente a, bueno, vendo un producto, voy al supermercado y el precio aumentó, no, nadie me avisa, voy, lo compro,
totalmente,
y ya está.
Totalmente, pero para eso a mí, por ejemplo, me da mucha tranquilidad la estructura, ¿no? Por eso es necesario. Es como, yo doy un PDF en donde te aviso cuándo van a ser los aumentos y qué porcentaje. Entonces, eso ya me evita una incomodidad posterior. Igual como con la modalidad de trabajo, ¿no? Esto de, bueno, quiero recuperar la clase, pero yo te la pagué, pero no sé qué, pero te avisé sobre... Todo eso lo aclaro de entrada. Por eso siempre invito como eso, ¿no? A tener una estructura en tu negocio que te permita estar tranquila. Entonces, después, cuando mandas un recordatorio, chicos, les recuerdo que el mes que viene aumenta el arancel, ellos ya lo tenían. Es solo un recordatorio. Y ahí todo se vuelve un poco más amable. Porque si todos los meses está como... ¡Ay, le mando el mensaje de que aumentó! ¿No? ¡Uf! Es muy denso, muy denso.
Claro, tal cual, tal cual. Sí, está buenísimo. Está buenísimo esto de traer la estructura y uno armarse sus propios procesos para también facilitar la cuestión emocional que a veces al principio quizás te cuesta gestionarlo más.
Pero aparte también a la persona que tome un curso con vos o se asesore con vos, le va a gustar saber cuál es su proyección, ¿no? Es como, bueno... bueno, Lore, cada 3 meses aumenta un 20%. Listo, ya lo... Le va a gustar porque también te podés organizar vos como ser humano.
Sí, tal cual, tal cual.
Está bueno, está buenísimo.
Sí. ¿Y qué le dirías a otras mujeres que quieren empezar en tu rubro, que quieren dedicarse? O sea, puede ser crear su propia escuela de alguna profesión que tengan o que se quiera dedicar a la parte más artística. Ser cantantes, ¿qué le dirías que tengan en cuenta? ¿O algo que te hubiera gustado saber a vos antes?
Personas que quieren entrar en ambos casos, sí. Que esto que para mí es fundamental, que creas en lo que haces. O sea, sí. Si vos vas a ponerte a dar clases, que no sea, voy a dar clases porque cantando no puedo vivir, ¿no? Uh-huh. Es como, pasa mucho eso en el arte, como... Ay, como cantando no puedo vivir, voy a empezar a dar clases. No, que te guste la docencia, que te apasione acompañar procesos, porque mucho de que no te vaya tan bien tiene que ver con eso, con que si ni a vos te gusta hacer lo que estás haciendo. Entonces, no.
Meto un bocadillo ahí que, porque justo el otro día, bueno, creo que hice una publicación sobre esto, que son las vocaciones sombra, que habla Julia Cameron, en el camino del artista, y dice esto, como quizás elegís trabajos que están conectados al rubro que a vos te gusta, pero no son los que vos realmente querés hacer. Entonces ahí empieza también una insatisfacción porque estás en la sombra, estás haciendo algo que, bueno, está un poco conectado, pero en realidad no tengo el rol protagónico que quiero tener.
Es que en la docencia, por ejemplo, también hay mucho por crear. O sea, ¿cuál es tu punto fuerte? ¿A quién quieres acompañar? ¿No? Son preguntas que una se tiene que hacer. No es, le enseño canto a todo. Niños, no. ¿Cuál es tu fuerte? Soy compositora. Y ponete a armar un taller de composición. Seguramente ahí tengas mucho corazón e información para dar. Entonces, ¿cuál es tu fuerte como profe? ¿Cuál es tu fuerte en cualquier emprendimiento? Como cantante también. ¿Qué te gusta? ¿Comunicar poesía? ¿Dar un mensaje? ¿O sos una cantante melódica? ¿Te gusta cantar en tu idioma? O sea, tenés que conocerte mucho, Tami. Es laburo. Todo es laburo.
Pero del lindo, ¿no? Como no el conectado al laburo. Hermoso, al trabajo que nos gusta.
Es que también es eso, ¿no? Parte del vencer el miedo. Yo creo que los miedos se vencen cuando empezás a conocerte. El miedo está muy presente cuando tenés un balurdo total en la cabeza. Es como, bueno, voy a dar clase de canto, ay, sí, bueno, voy a vivir de esto, dejo todo, no sé, y no sabe ni siquiera cómo ni a quién quiere acompañar.
Claro.
Sí, eso. Sí,
sí. Bien. Algo más, porque te interrumpí ahí, algo más que le quieras decir a esas mujeres o personas que quieran dedicarse a ese rubro, que tengan en cuenta, además de creer en sí mismos y que se conozcan para saber... ¿A dónde quieren enfocarse?
Para mí, ser independiente, emprender independientemente, requiere organización y requiere estructura. Para mí eso es como base para que prospere en el tiempo.
Claro.
Porque aparte, si sos organizado, vas a empezar a generar espacios de tiempo de vacío que te van a permitir crear cosas nuevas. Para mí es re importante ese tiempo de vacío. Y eso solamente te lo da una estructura. ¿Sabés qué me está pasando, Tami? Que antes no lo hacía y ahora hay muchas escuelas de canto que me escriben para que ayude a organizarlas. Y eso ni siquiera yo lo vendo como servicio. Sí. Es que es fundamental para poder seguir creciendo el tener una estructura que te permita decir, ah, se me ocurrió una idea, y tener ese espacio para generar esa nueva idea. Así que sí, estructura. Y que pidan ayuda. Si no saben cómo, que pidan ayuda.
Se dejen acompañar, o que también esta proactividad de investigar, si quizás no tienen los medios económicos para invertir en alguien que los acompañe o en un curso, internet. O sea, uno googlea y aparece de todo.
No, por supuesto, andate a YouTube, te pido por favor. Sí. Y aparte, lo de el tema económico, por supuesto, que es una barrera real, pero también a veces con una asesoría con alguien de una hora. Te da un pan. ¿No es que necesitas? Claro, es como decís, ah, bueno, esto va por acá. Entonces, quizá el animarse a buscar y fijarse qué profesional puede se especialice en su área, me parece que eso es re importante. Re importante. Sí. Y pedir ayuda. O que veas a alguien que admirás y decís, bueno, le voy a pedir ayuda. Escribir, animarse a preguntar. Che, Lore, tengo unas preguntas para hacerte. Tami, necesito hacerte unas consultas. Animarse, acercarse.
Tal cual. Está buenísimo. Está para anotar los tips, para que quiera empezar. ¿Sabes que tenía una pregunta y me olvidé? En este momento.
Me tomo un mate, mira.
No, porque estaba conectado. Ahora ya está, volvió. Estaba conectado a lo que decías, que te empiezan a contactar de otras escuelas para que las ayudes a organizarse, ¿no? Y pensaba en esto, como una cosa... No, creo que es mi
se trabó conexión. Todo. No,
se trabó un poquito. No, lo que decía, retomo un poco con la idea que se abren puertas, ¿no? Cuando vos empezás, te llaman de otro lado, otro tipo de trabajo que no tenías en mente, ¿no? Como, wow, mira, puedo también ayudar en esto. Y quería preguntarte qué otros beneficios o oportunidades aparecieron al desarrollar tu camino emprendedor.
¿Qué otras oportunidades? Y por ejemplo, no sé, a medida que fui avanzando, y esto de innovar y de buscar por dónde, también los estudiantes que fueron llegando cada vez más profesionales. Entonces, coachear, grabaciones de discos, o darles entrenamientos, rutinas de entrenamiento a cantantes que ya tienen como cierto camino hecho. Eso, sí, encontrarme con gente que admiro y poder acompañar, esas cosas me parecen hermosas, hermosas.
Buenísimo, bueno, me encantó. Y ahora para ir cerrando... no sé si querés compartir algo más, tu mail o cómo acompañas a otras personas antes de hacer las 5 últimas preguntas que suelo hacer.
Mi mail es contacto@lavozcantada.com. El Instagram es lavozcantada, el mío personal, lore.hormida, para que vean un poco la música que hago también. ¿Y cómo, qué me dijiste, Tami? Se me fue.
No, ¿y a quiénes acompañás? Para quienes está más específicamente dirigido o alguien que quiera escribirte y que quieras ponerte como a disposición.
Todo lo que sea, mira, la escuela, el fuerte, como vengo diciendo, es esto. Quien quiera comenzar a dar clases o ya esté dando clases de canto y necesite más herramientas o un enfoque diferente, porque la verdad es que al no ser puristas de método, abre mucho la cabeza la formación. Quien quiera dar clases, venga, bien, mire lo que tenemos para ofrecer. Y después clases de canto, por supuesto. Yo actualmente no estoy dando clases de canto, solamente entreno un par de cantantes con los que ya trabajo hace un tiempo, pero está todo el equipo de profes a disposición. Eso.
Genial, bárbaro. Y ahora vamos a las 5 últimas preguntas, que la respuesta es como máximo una oración, igual... Podés extenderte si querés dar un poco de contexto. Y empezamos. Bueno, tu, ¿Un libro favorito?
Los de Robin Sharma. Me
Todos.
gusta mucho como autor. Sí, ahora estoy
A
con
ver.
este.
Ay, yo lo empecé, no lo seguí, pero lo empecé.
Héroes de cada día.
Mira.
Me parece hermoso su enfoque, pero hermoso su enfoque hacia la vida. Hermoso.
Sí, muy bueno. Bueno, el Club de las 5 AM también está bueno.
Lo
Ese.
tengo también. Y el primero que leí era, ¿cómo se llamaba? El monje que vendió su
Tengo.
Ferrari, que me encantó. Me encantó.
¿El mejor consejo que recibiste?
No, no, Te
No.
digo la verdad, no tengo algo ahí muy presente del mejor consejo. No tengo nada,
No.
Tami, porque
Está bien.
quizá también por esto de el Aries para adelante, ¿no? Como yo fui,
Claro.
sí lo que
No
recibí,
escucho. No.
claro, sí lo que recibí fue como ayuda, aprender, o sea, el mejor consejo que daría es aprender a recibir ayuda, que a mí me costó un montón, un montón. Eso, más que consejos, recibí ayuda,
Bien.
acompañamiento, compañía.
Genial. Actividad o hobby que disfrutes, que no sea
Ay,
cantar.
sí. Estoy a full con el tarot. Estoy a full con el tarot.
Muy
Que lo
bien.
a mi vida ya lo estuve estudiando, porque claro, estudiar todo. Y estoy estudiando para allá porque tengo todas mis cartas.
Qué
Me gusta un
lindo.
montón, me parece que es hermoso para el autoconocimiento. Tiene algo mágico e intuitivo a mí me conecta con algo artístico también. Siento que ahí lo disfruto un montón, el interpretar, porque hay que interpretar y me encanta.
Genial, genial. ¿Una persona que admires a nivel laboral?
Hay una chica que es una genia, que estaría bueno que la entrevistes si existe la posibilidad, que se llama Agostina Bicio, que tiene un proyecto en base a la alimentación que se llama Proyecto Sirenas. Me
Ah,
parece que
sí, ya sé.
tiene una
Mi hermana me
estructura.
la pasó.
¿Tiene una estructura de coaching? Ah, bueno, claro, Salo. Pero
Sí.
eso es una
Es
casualidad.
sirena, son las sirenas. Las sirenas
Pero eso
están en todos lados.
es una casualidad porque nosotras nos encontramos acá y dijimos, ah, sirena, sirena. O sea, no sabíamos. Pero la estructura, Tami, la estructura de coaching que tiene, de marketing que tiene.
Claro.
Yo, cuando empecé con Sirenas, estaba estudiando coaching ontológico y dije, no puedo tener mejor práctica que ver cómo trabaja esta mujer.
Mira.
Increíble.
Buenísimo, buenísimo. ¿Frase o mantra que uses?
No tengo.
No, créeme.
No tengo en serio, no
Nada.
tengo. No te voy a inventar algo. Hablo de
No,
ser
no
auto.
hace falta. Entonces, no, trabajamos la autenticidad acá, no, no vamos a mentir.
No, voy a estar diciendo cualquier cosa, que quede lindo. No, no tengo una frase que me diga. Sí, medito.
Perfecto.
Medito, pero en
Mira.
silencio, mente en silencio.
Mente en silencio. Bien, no haces meditaciones guiadas, o sea, te sentás y meditas.
Sí, basada en la respiración.
Muy bueno, muy bueno. ¿Y dónde aprendiste?
Hoy, hace 8.000 años. Tenía un maestro, sí, desde los
Claro,
21 que
cuando
estoy
yo.
loca. Sí, un maestro que ya falleció, que era un maestro Genut, se llama. Era un señor mayor, falleció a los 100 años y fue como mi guía en la vida. Fue como un abuelo, una belleza.
Mira qué bien.
Y fui a India 2 veces, o sea, muy, muy conectada con todo eso. Me encanta.
Bueno, genial, genial. Bueno, esa fue la última pregunta. Y bueno, mil gracias, Lore, por sumarte, por compartir tu historia, por abrirte. Yo siempre termino
Gracias,
así porque es un espacio donde uno se abre y comparte el detrás de tu emprendimiento, ¿no? Que la gente conozca más de todo el proceso, porque a veces uno llega y ve un perfil, lo que hace, y no se imagina todo lo que hubo atrás, todo lo que pasaste, pasar de lo presencial a lo virtual, ir, volver, viajar. Y que sobre todo, bueno, esto es algo que me vino cuando contabas tu historia, esto de que tu emprendimiento se adapte a tu estilo de vida, lograr que tu trabajo se adapte al estilo de vida que vos querés tener. Bueno, me quiero mover, bueno, que mi negocio vaya en esa dirección. Quiero dar clases los jueves, bueno, mi negocio tiene que. Así que la verdad que Me encantó, me encantó conocerte también.
Es eso que digo de la organización, ¿no? Estar ahora ya proyectando el 2024, porque eso es lo que te permite ir haciendo los cambios que vas necesitando. Así que gracias por la invitación. A mí me encanta. Me encanta conversar, como se debe notar. Y sobre todo hablar de estos temas, porque ojalá les sirva a alguien y no, eso, ¿no? Seguro como que tengan ganas de dar un paso.
Me encantó, me encantó. Mil gracias. Nos mando un besito a todos.